era tremendo.
Esta canción, doctor, yo le debía esta canción a usted. Yo le debía esta canción, doctor, guárdela dentro de su maletín.
Buenas tardes, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Buenas tardes. Acá andamos, estamos escuchando la canción Pago de Eduardo Arnoyanz. Y bueno, y antes de proseguir el relato de la experiencia de esa detención traumática que tuvieron Carlos Benavides y Arnoyanz, que quedó un poco trunca la columna pasada, aprovecho para hacer un poco referencia a esta canción que está sonando, Pago, que no podemos dejarla pasar por alto. Es una canción que Arnoyanz le escribió al padre, médico rural, con quien no se llevaba muy bien debido a que él no aceptaba que Arnoyanz se hubiera optado por músico y que no fuera un profesional, digamos, de las profesiones más aceptadas, entre comillas, ¿no? Y hay un muy lindo análisis de esta canción y de varias canciones en un libro que me acercó Silvia Sabaj, que se llama Oficio de Surcidor, que se editó el año pasado, que la verdad tiene un muy buen trabajo y un análisis lingüístico y poético bastante interesante. Hay otros libros que han salido, pero son como más periodísticos. Este es más de análisis de la poética, que está muy bueno, y en particular sobre esta canción se hace hincapié, por ejemplo, en el título, en donde el doble juego de la palabra pago parece referir solo al sinónimo de pueblo, ¿no?, que utilizamos por acá, pero rescata un poco dónde proviene el verbo pagar, y un poco eso que está diciendo Arnoyanz, ¿no? Yo le debía esta canción, doctor, guárdela dentro de su maletín. O sea, la forma de pedirle a su padre que acepte la canción, y sin mencionar la palabra del padre nunca, siempre le habla de doctor y de usted. Y bueno, es como la forma de pedirle que la acepte, ¿no?, el pago de esta deuda que él siente que tenía con su padre. Inclusive esta obra, él cede sus derechos de autor al Sindicato Médico del Uruguay en el año 98, en honor a su padre, ¿no? Y bueno, y ahí Darno hace un comunicado en donde él dice: la misión del músico es acompañar al prójimo en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, comparándose con el médico, ¿no? Uh-huh. Que también le adjudica digamos, como la misma función. Me parecía muy muy interesante. Y bueno, y también aprovechar, ya que estábamos y hoy arrancábamos con esta canción, para recomendar este libro, repito, de Silvia Sabaj, que se llama Oficio de Surcidor. Bueno, ahora sí, sigamos con lo que quedó trunco la columna pasada, escuchando el relato de esa detención de Arnoyanz y Carlos Benavides, donde se le habían tipificado como libertad vigilada. A ver qué era eso.
Festival al cual yo no había ido, y Carlitos tampoco. Nos habían invitado, pero nosotros no habíamos ido. En mi caso particular, pues mi padre me dijo: vos no vas nada, y vos, si yo no te firmo un pasaporte, vos no vas, porque no tenés pasaporte, porque sos menor de edad, y tu madre no te lo firma tampoco, así que despedite de irte a ese lugar, chao. No obstante, a mí me habían hecho ir hasta allá, y después de eso andar por Hungría, Bulgaria, hasta llegar a la famosa Unión Soviética, donde hacíamos toda clase de cursos de guerrilla urbana, de esto, de lo otro, donde fabricábamos bazucas con caños de chimenea que disparaban, todo un casero que disparaban supuestamente bombas Molotov. Digo, yo supongo que eso se habrá hecho, pero yo nunca lo hice, y acá nunca nadie tiró eso tampoco, así que me parece que le tiraban arando medio grueso. Entonces yo intenté explicar que no había ido nada a Berlín, que nada. Entonces, bueno, se trataron a, en cierto momento se entraron a, las luces se entraron a ser menos fuertes, yo logré distinguir a mis interrogadores. Eran a la izquierda, a la derecha en realidad, pero a la izquierda mía está un tipo que se llamaba Alférez da Silva, que era un tipo que estaba asimilado en la Marina, por eso tenía el grado de Alférez. Después en el centro había un tipo de apellido, sí, me acordé, Alén Castro, o de Alén Castro. Y a la derecha, mi derecha, un sujeto bastante siniestro que me costó reconocer en aquel momento. Su nombre es Ariel Ricci, fue un conocido batidor, traidor de la UJC, en aquella época, en el 75, ya había batido a todo el mundo que él conociera.
Yo le debí. Bueno, seguimos insertos un poco en esa experiencia traumática de Darnoyan, que ahora nos va a contar, sí, en este otro fragmento de la entrevista, el tema de la libertad vigilada y, bueno, ¿qué era eso de la libertad vigilada?
No obstante de haber sido liberado, yo firmé libertad vigilada. ¿Sabes lo que es libertad vigilada?
No.
Bueno, libertad vigilada quiere decir presentarte cada 10 días en la unidad militar, o en este caso naval, afirmar que vos estás acá en el Montevideo, que vivís donde vivís y que tenés el teléfono que tenés, o si no tenés teléfono, bueno, no lo tenés. Si no lo haces, corres el riesgo de ir preso de nuevo. De cada 10 días, hay otros que era cada 7. Yo firmé libertad vigilada cada 2 años, firmé libertad vigilada durante 2 años y medio, por haber estado menos de una semana. Yo calculo que el tiempo real fue menos de una semana entre las subidas y bajadas de escalera y los interrogatorios, que eran cada vez más tontos. De 2 años y medio firmaba como libertad vigilada a alguien que había salido de libertad con 5 años en carga de tupa. Y yo por nada había comido lo mismo.
No importa que no me quiera.
Y el ayo quedó ahí medio cortado.
Ah, sí, es ayo, como que iba a tomar acciones para este tipo muy dolido, ¿no? Por esa situación. Y bueno, fue uno de los músicos muy perseguidos en esa época de la dictadura, con prohibición de tocar y de grabar discos. Después se le abrió el tema de grabar discos, pero no podía tocar, y bueno, todo como una cosa muy rara. Bueno, como es la censura.
Está muy bueno el relato de la edición de 30 años de Sansueña, ¿no? Que lo grababan en el 79, creo que es.
Sí.
Y con Galemire. Y en realidad decían, la verdad que no el derecho a reunión estaba por el piso. Claro. Decía, la verdad que no sabíamos para dónde ir a buscar músicos, ¿no? O sea, como que no tenían, Galemire terminó tocando todos los instrumentos, porque no podían salir a buscar músicos, ir a un boliche, ver a alguna banda, porque no, casi que no había actividad. Entonces Galemire se termina encargando de todo, ¿no? De la
claro,
parte
para
musical.
Para reunirse de más de dos personas había que solicitar un permiso, ¿no? Incluso para hacer cumpleaños, fiestas, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que son inimaginables, ¿no? Pensándolas desde ahora.
Hacemos una tanda, ¿te parece, Juan? ¿Y seguimos?
Déjame leer una cosita cortita y hay un corte, después vamos a arrancar con otra cosa.
Perfecto.
Hay un artículo de Víctor Cuña, íntimo amigo, periodista de Darnoyan, que ha escrito en varias revistas de la época, y que fue como recordando esos momentos que Darnoyan tocaba en teatros antes de que fuera detenido, y bueno, de este periodo de censura. Dice, el tiempo fue pasando y el recital nosotros tres no se llegó a realizar. Martins había quedado en conversaciones mediante, con posibilidades de hacer recitales después en la Alianza Francesa. Darnoyan piensa todo el día que él no es cantor, es más, que ni siquiera cantó alguna vez, y por lo tanto es imposible que él se plantee hacer un recital solista en lugar alguno. Aplicamos algunas convincentes recetas y argumentaciones, tales como cantás o cantás, sí, sí, es una locura, pero vaya y cante, cante Calandria, y otras suaves y sutiles razones, y rápidamente lo convencimos. Apenas nos llevó 18 días. La única razón que puso, y en la que convinimos, era que, en algún caso de que fuera una única persona, todo el público asistente al recital se hiciera igual. Hicieron los afiches y los pegaron. Creo que recién cuando vimos que se habían agotado las entradas y que los retrasados daban vueltas cabibajos, nos dimos cuenta del baile en que nos habíamos metido. El libreto riguroso contenía el texto de todas las canciones, el tiempo, el tono, la altura del requinto, indicaciones para explicar antes o después los fundamentos o las autorías de las canciones y un pobrísimo plan de luces que nos parecía excelente. Cuando apresuradamente entramos al bar después de la función, caímos en la cuenta de que había dinero para repartir. Semana después sacamos las cuentas finales. Darno concluyó que por 5 recitales había ganado casi 1.000.000 de pesos viejos y no lo podía creer. Recordábamos que un año atrás en el Shakespeare nos habían tocado 20 o 25 pesos por cabeza. Habíamos logrado 2 cosas importantes: que el artista obtuviera una remuneración que no fuera simbólica y que las entradas tuvieran precio
Manuel
popular.
Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente.
Suena tremendo. Suena tremendo.
La Escuela de Diseño y Comunicación de BIOS anuncia el inicio de sus carreras. Carrera de Diseño Gráfico, Creativo en Moda.
La cometa es el alma de los pájaros muertos que reviven en el cielo su plenitud viajera.
Desde el hilo tendido como arado de viento
asciende al infinito su flamante alegría. Cometas en las playas, cometas en los parques, cometas.
Y ahora, Juan, ¿qué tenemos acá?
Y ahora seguimos recorriendo el año 76 y esos espectáculos que comenzaron a surgir. Esto es el dúo Washington Carrasco y Cristina Fernández cantando Las Cometas. Que arrancaron con un espectáculo que se llamó Inti Canto en ese mismo año. Vamos a comenzar escuchando a Cristina Fernández, cómo fue sus años de estudio y viendo entre el público, entre otros, a Washington Carrasco, quien ya era una figura conocida.
Que yo a Washington lo conocía desde la platea, ¿no? Y lo admiraba. Había ido a ver, yo era alumna de Biglietti, en ese momento, entonces justamente estaban haciendo un espectáculo que se llamaba Uruguay Canta.
Uruguay Canta.
Uruguay Canta. Y y bueno, fui a ver ese espectáculo. Después hizo un espectáculo que creo que nos marcó en el sentido de que el camino nuestro es la poesía, pero nos marcó en esto, en que ese espectáculo se llamaba Quererte como te quiero y era todo sobre Lorca, sobre su obra, su poesía, algunas partes de la dramaturgia, bueno. Y cuando lo vi allí, ahí me animé un poquito a acercarme, bueno,
pensé que iba a decir hay quien pudiera, ¿no? Tenía una visión de la mague.
Bueno, más o menos. Un espectáculo que menciona Cristina, que se llama Quererte como te quiero, que se dio en 1975 en el Teatro El Tinglado, donde participaban los actores Juan Gentile, Leonor Álvarez, el director Antonio Baldomir y Washington Carrasco como cantante, guitarrista y compositor, donde trabajaban poesía de Lorca, básicamente, que fue lo que la arrimó a ella a querer trabajar la poesía sobre todo, y bueno, y la arrimó a trabajar con Washington Carrasco. Empecemos ahora a escuchar cómo se dio ese comienzo a trabajar juntos.
Coincidimos en una radio donde le estaban haciendo un reportaje a él y un reportaje a un dúo que yo integraba, que originalmente se llamaba Canto 2. Entonces, allí él nos escuchó y bueno, después fuimos a su casa. Washington siempre fue muy inquieto por todo lo que fuera grabación. Entonces siempre en su casa tenía un estudio montado, nos grabó, bueno, y ahí quedamos en hacer algo algún día. Más o menos a los 2 meses, una persona de radio también le pide que quiere un espectáculo que no sea un solista, sino que esté integrado por varias personas. Y entonces ahí Washington nos llama a Siboney Montaldo, que era mi compañera en ese momento de canto, y yo, y después otro compañero que era Daniel Queiroz, que era instrumentista, tocaba charango y guitarra, excelente. Y entonces allí comenzamos a trabajar en el año 76, Indie Canto, ¿no?, que era todo un recorrido por nuestro Uruguay y por Latinoamérica de canciones. Y bueno, nos integrábamos a veces con él en dúo y también hacíamos tríos con Siboney. Y bueno, así fue como comenzó Indie Canto, con esa idea de unir de alguna forma en aquellos momentos, de hacer una unidad latinoamericana.
¿Se puede plantear que era como parte de una corriente latinoamericana?
Bueno, se nos está yendo.
Se nos fue el tiempo. O sea que tiempo. Se conocieron en una radio y Washington vio esa rubia y dijo, ¡epa! ¿No?
Venía a cantar conmigo,
ahí va, esa fue la excusa, venía a cantar conmigo.
Bueno, también Washington Carrasco fue uno de los tipos más perseguidos con el tema de las prohibiciones, ¿no? Era muy asociado con la generación anterior, y bueno, está lleno de comunicados de prohibición y de censura. Inclusive había como se puede llamar un grupito de guitarristas que se sabían los temas de que cantaba Cristina con él, entonces cuando lo prohibían a él subía a otro a tocar las canciones para que no quedara sin hacerse el espectáculo. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo un poco. Nos quedó afuera qué tipo de música era la que hacían y bueno, qué era lo que se planteaban para hacer esos espectáculos. Y bueno, y empezaremos a recorrer también la columna que viene, la experiencia de los que iban cantando.